conozca las finanzas, tome decisiones y obtenga un balance positivo.
Saldo a favor.
Un espacio donde encuentra respuestas a sus dudas, porque las finanzas son para todos.
Saldo a favor.
Con Eduardo Sastre y Aarón Constantiner.
Queridos amigos, muy buenos días en este viernes 8 de octubre del 2010, viernes de entrevista aquí en Saldo a Favor. Después de que tuvimos un programa, pues recibimos muchos comentarios. Muchas gracias por sus opiniones, por complementar sus puntos de vista, los puntos de vista que expresamos ayer. Sí es necesario de repente hacer un alto en el camino de los temas que se van presentando. Quisimos justamente hacer esa reflexión con ustedes. Hemos visto cómo van las cosas y sí es necesario, son tiempos, como lo decíamos antier al despedir el programa y ayer mismo, son tiempos de reflexión, tiempos de analizar las cosas. Y en ese orden de ideas también, por eso, este viernes de entrevista que tenemos con un tema que va dirigido a los pequeños emprendedores, a los pequeños empresarios, a los medianos, a los grandes también, por supuesto, y obviamente un tema que tiene que ver para quien empieza también un negocio. Tenemos que hablar hoy día de lo que en estos tiempos de crisis, frente a los retos que ofrecen los mercados, frente a la cautela que tienen los consumidores, tenemos que pensar en dos cosas fundamentales. Bueno, recordar primero, diría yo, los tres objetivos que tiene una empresa, para que no nos perdamos. Tres son los objetivos. Primero, atraer. Segundo, servir. Y tercero, retener clientes. Esos son los objetivos de una empresa. Le puede usted adornar todo lo demás y ponerle florituras y betún y crema y todo lo demás, pero objetivamente una empresa tiene sus objetivos. Tiene que atraer clientes, tiene que servir a la expectativa de los clientes y tiene que retener a esos clientes y fidelizarlos a sus marcas, a sus productos y a sus servicios. En ese orden de ideas, algo fundamental es lo que se ha llamado el liderazgo y la efectividad organizacional. Que la organización que usted tiene como empresa, del tamaño que sea, esté realmente cumpliendo sus funciones y que todo mundo esté viendo en la misma dirección, para que no haya realmente que de repente pues un director ve un concepto de empresa o de institución por el norte, otro la ve hacia el sur, otro la ve hacia el oriente y otro la ve hacia el occidente. El lograr unificar esto es parte de un verdadero liderazgo, de quien es la cabeza, de quien hace el esfuerzo de planear el negocio, hacer ese business plan, de dirigir el esfuerzo de todos y decir, vamos hacia el noreste y todos tenemos que ir hacia allá. Ya todos sabemos, bajo el principio de entender los objetivos de la empresa, que toda la organización tiene que estar enfocada a ventas. ¿Por qué? Porque la venta es igual a ingreso. Y el único que aporta ingresos en una empresa, el único, es el cliente. Todos los demás aportamos gastos. Entonces, obviamente tenemos que preocuparnos como directivos, como cabezas, como líderes, en esa efectividad que tiene que tener nuestra organización y saberla medir. En ese orden de ideas, hoy vamos a platicar con uno de los hombres que más ha conocido, que más ha vivido en la práctica, además de en la formación profesional, en el aspecto académico, pues esto, y a nivel de los más avanzados que hay en el mundo en esto, que son los japoneses. Los japoneses despertaron en los años 60 al mundo diciéndoles, señores, llegó el tiempo de la calidad clase mundial. Y fue toda una tendencia. Y después dijeron, no es suficiente esto, tenemos que ir a la mejora continua. Y fueron los iniciadores de ese premio de calidad, pero también de ese premio a todas las innovaciones y a la mejora continua. Hoy entran nuevamente los japoneses en acción y dicen, en la teoría de la administración, en la administración por objetivos, en la administración por resultados, sí, tenemos que buscar el liderazgo con una eficiencia organizacional. Por eso vamos a platicar hoy de eso, pero antes, como todos los viernes, me da mucho gusto saludar a mi colega y amigo, que además fue muy aplaudido por los twitters y por los Facebook, Aarón Constantiner. Aarón, muy buenos días.
Buenos días, Eduardo, buenos días al auditorio, muchas gracias. Mira, yo nada, lo único que agregaría a tan buena explicación que acabas de hacer es la parte de la medición, que lo que vamos a platicar hoy es cómo poder medir esa efectividad de liderazgo, porque finalmente lo que se ha descubierto en el mundo es que algo que no se puede medir es muy difícil de controlar, es muy difícil de saber, de poder mejorar, de poder cambiar, y la toma de decisiones en las empresas sin suficiente información concreta que sea numérica, por decirlo de alguna manera, se complica mucho. Entonces, este tema es interesantísimo porque también habla de la medición de esa uh-huh. efectividad en el liderazgo y en la estructura organizacional. Entonces, muy interesante va a estar el día
de hoy. Sí, lo que no se mide, créame que no funciona. Pues mire, nos acompaña esta mañana y nos da mucho gusto de veras que haya aceptado esta entrevista por la vía telefónica el doctor Ricardo Hirata Okamoto. Él es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana, maestro en ingeniería del Instituto Tecnológico de Musashi, allá en Japón, una de las universidades más prestigiosas, no solamente de Asia, sino de realmente de todo el planeta Tierra, porque este instituto ha dado a grandes genios. Baste recordar el nombre de Ishikawa, de grandes maestros que de él derivaron y que incluso fueron mentores del doctor Hirata Okamoto, que hoy nos acompaña. El doctor Hirata es doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director de Keisen Consultores, una firma especializada en planeación estratégica, calidad y cambio para la rentabilidad y la competitividad, no nada más el cambio por el cambio, sino para la rentabilidad y la competitividad en mejora sistémica de procesos, lo que antes era la mejora continua, que ahora se llama así, el análisis de la voz profunda del cliente y medición de la efectividad y liderazgo organizacional, como les decía. Ha participado en programas de intercambio de expertos japoneses en México. Es miembro del Consejo Consultivo de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, miembro de la Junta Directiva de Ask Global en México, investigador invitado de la Universidad Internacional de Hiroshima en materia de ingeniería afectiva o Kansei. Bueno, pues me da mucho gusto saludar y recibir en estos micrófonos al doctor Hirata Okamoto, y quisiera iniciar esta conversación, esta plática en este viernes de entrevista, pues preguntándole, doctor Hirata Okamoto, ¿es posible medir realmente, como señalaba hace un momento Aarón, este elemento fundamental de la medición, medir el liderazgo efectivo en las organizaciones, grupos o personas?
Muy buenos días, Eduardo, Aarón, me da muchísimo gusto estar aquí en los micrófonos con ustedes y saludar a todo el público de Saldo a Favor y, por supuesto, agradecerles esta amable invitación. Pues atendiendo a esta primera pregunta de la posibilidad de medir el liderazgo efectivo en organizaciones, grupos o personas, pues la respuesta es sí. Tradicionalmente, la mayoría de los modelos en términos de liderazgo se ha basado en reconocerlo hasta que lo ves, es decir, los cursos de liderazgo están sustentados en si conoces a un director general que ha hecho o ha tenido un éxito o ha llevado una organización a un punto de alto rendimiento, es decir, podemos decir que se mide el liderazgo a posteriori. Sin embargo, hoy es posible medirlo, digámoslo así, a priori, antes de que tú lo puedas detectar, con el objetivo de que se pueda medir. Bien decía Aarón y tú, que si no medimos las cosas no las vamos a poder controlar. Yo diría que si no las podemos medir, tampoco podríamos entrenar a las personas en términos de liderazgo. Un liderazgo efectivo hoy ha roto los códigos y se puede medir. Es un proceso que optimiza las interacciones entre las diferentes partes de un sistema. Un sistema puede ser conjunto de personas, personas con recursos. Cualquiera de los que nos escucha sabe que administrar una empresa pequeña, mediana o grande no es fácil. Y a veces hemos creído que tenemos que optimizar cada una de las áreas, tener gerentes perfectos, áreas perfectas, departamentos perfectos, y que la suma de los perfectos nos va a hacer una empresa perfecta. Esto hoy es un paradigma que se sabe es falso, y que no se trata de optimizar a las partes, sino lo que tenemos que hacer es mejorar las interacciones que hay entre cada una de las mismas, porque la suma de las interacciones óptimas, aunque sean complicado, es precisamente el camino del éxito. El liderazgo efectivo hoy sí se puede medir, y se tiene que entender básicamente con una definición un poco distinta. Es decir, el liderazgo efectivo es aquel proceso que unifica personas, que unifica equipos de trabajo y unifica también culturas organizacionales hacia fines comunes. Es tradicionalmente creído que un buen líder es aquel que tiene súbditos, es aquel que tiene grandes seguidores, ese es el líder. Y lo que las nuevas teorías indican es que líder puede ser cualquier persona que esté dentro de una organización o dentro de un equipo cuya responsabilidad es más bien no la de tener súbditos, sino la de generar procesos que generen unidad. Y esto nos lleva entonces a términos como chivo expiatorio, es decir, aquella persona o grupo de personas que en determinado momento sirven para justificar la unidad de los demás en contra de él. O hablamos también del término de mediador. En términos de un ejemplo, de un equipo directivo en una organización, no me digan ustedes que no es importante detectar que hay polarizaciones entre dos, tres personas contra otras dos o tres que están en el mismo grupo directivo, y que nos cuesta mucho trabajo sacar adelante la empresa porque no encontramos quién pueda ser el mejor mediador que optimice la interacción o la unidad dentro de un grupo directivo como lo estamos manejando. Todo esto implica que se puede medir, y además lo más importante es que si lo mides lo vas a poder retroalimentar. Es decir, no se trata de decir que un buen líder es aquella persona que tiene súbditos, como ya lo dijimos, y que lo importante es cómo le vamos a enseñar a esta persona a poder guiar a los demás. En la nueva definición, lo que necesitamos es cómo medir el liderazgo de esta persona, cómo medir el liderazgo cuando interactúa con otras personas, porque un buen líder no va a hacerlo cuando es un ermitaño. Y entonces poder retroalimentar a esta persona o a este grupo de personas en cómo promover esta unidad hacia fines comunes y mejorar su liderazgo hacia una cultura que permita que las cosas se hagan. Hoy está muy de moda y muchas organizaciones, y ustedes no me van a dejar mentir, que no saben cómo lograr que la gente ejecute. El tema de ejecución es un tema muy complejo también. Y básicamente entonces si tenemos buenos líderes, bien medidos, bien retroalimentados, personas que están trabajando con mucha unidad, con poca polarización, automáticamente logran una alta efectividad en términos generales. Los estudios actualmente lo que nos ayudan a entender es también que existe un patrón de referencia de lo que se llama la alta efectividad. Entonces lo que tenemos que comparar en términos de medición no solamente es cómo estás tú en términos de liderazgo efectivo, sino también si tu situación actual, qué tan distante está de lo que sería un parámetro de referencia en términos de efectividad a nivel mundial. Se han hecho estudios con más de 1 millón de personas que nos indican dónde estaría los valores que comparte un buen líder para generar comportamientos de alta efectividad. Y yo terminaría respondiendo esta pregunta básicamente diciendo que a veces creemos que el liderazgo es algo que te va a venir del cielo. Y mucho de lo que sucede en la actualidad, hoy en organizaciones modernas, es que el liderazgo es el reflejo de los valores que tú tienes, entendiendo valores como aquello que tú consideras que es bueno o malo. Y también el liderazgo depende de las creencias, de lo que tú crees que es falso o verdadero. Y dependiendo de cómo te criaste, dónde estudiaste, qué experiencias has tenido, dónde has trabajado, qué has hecho, qué has vivido, qué has sufrido, tú tienes un conjunto de valores que son los que guían tu comportamiento. Estos valores automáticamente son los que nos llevan a la definición de lo que permite que se genere esta unidad dentro de un grupo directivo o de una cultura organizacional o dentro de un individuo con el trato con el resto de sus colaboradores. Y bueno, pues esto se puede medir, los valores que guían el comportamiento hacia un liderazgo efectivo, sí es posible medirlo, es Eduardo Arón.
Ricardo, buenos días. La verdad que interesante es lo que estás comentando y creo que es algo a lo que todos nos hemos enfrentado, tanto en puestos de dirección como en puestos de no dirección, y fundamental esto que comentas sobre la efectividad también de crear procesos de unidad, que esa es la parte del líder. No, muchas veces hablamos nada más del trabajo en equipo y lo dejamos en esa cuestión, pero el proceso que genere unidad, la verdad es que eso es un concepto muy interesante. Me gustaría preguntarte, ¿cómo y en qué se sustenta la medición y optimización del liderazgo efectivo?
Sí, Aaron, muchas gracias. A veces suena que sería muy difícil medir el liderazgo de una persona o la efectividad de una persona porque es situacional, es decir, dependiendo de si está con la familia o si está en el trabajo o si está con los amigos, las personas se comportan de manera distinta, esto es cierto. Sin embargo, existe ya un modelo basado en estadística que se llama de múltiples variables o multivariada, que ha logrado de manera científica y es de los pocos métodos que existen en la actualidad que pueden presumir de que científicamente han logrado traducir la esencia de más de 600 adjetivos. Hablamos de adjetivos porque cuando uno habla de líder, la gente dice, pues un buen líder es demócrata, es visionario, es poco autoritario, es muy social, es muy cordial, protege a los más débiles. Es decir, hay muchos adjetivos que definen a un líder. Muchos de los modelos básicamente lo que hacen es medir a la persona con respecto a cada uno de estos adjetivos, pero imagínense una encuesta de 600 puntos para saber si una persona es o no es líder. Entonces, a través de estadística múltiple o de estadística multivariada, se ha logrado detectar que en más de 20 idiomas, más o menos hay 600 adjetivos que son los que definen a un buen líder. y se ha podido entonces reducir estos 600 adjetivos en tres principales vectores o tres principales grandes características de lo que podríamos nosotros considerar un liderazgo efectivo. Es decir, que podemos ubicar a una persona en un campo de fuerzas, imagínense ustedes un plano cartesiano o un mapa, pues yo puedo mapear a una persona o a un equipo de trabajo o a una cultura organizacional dentro de este mapa y poder medir las distancias que hay entre dónde estás y dónde deberías de estar para ser el más efectivo. Este perfil, que se conoce como el perfil más efectivo, es una localización en este mapa o campo de fuerzas que, reitero, se obtiene a través de un formato bastante científico, es decir, con sustento teórico, y está basado en más de 1,000,000 de evaluaciones en todo el mundo, cuya respuesta obedece a preguntas como ¿cuáles son los valores que guían el comportamiento de la entidad o de la persona o de la cultura más efectiva? Y aunque parezca mentira, es una referencia sumamente útil para dirigir los esfuerzos tanto de empresas como de equipos, como de personas, hacia ese perfil de alta efectividad. Imagínese usted ahorita su equipo de trabajo, tenga usted un mapa y tire unas canicas o unas fichitas dentro de este mapa donde todas las fichas caen en un lugar diferente. Esta es la característica de cualquier equipo de trabajo. Voy a poner como ejemplo de un equipo directivo. Cada director tiene y ha sido criado de manera distinta y por lo tanto tiene valores que guían su comportamiento de manera distinta. Cada quien cree que ser efectivo es a través de respetar lo establecido, de respetar la autoridad. Algunos creen que ser efectivo es preguntarle a todos antes de tomar una decisión. Hay gente que cree que ser efectivo es defender y proteger a los más débiles primero. Hay gente que cree que hay que ser autoritario para poder ser altamente efectivo. Entonces tenemos una mezcla de personas que tienen valores diferentes que guían sus comportamientos y todos creen que su definición de efectividad es la correcta. Ahí es donde se generan las polarizaciones. Entonces nosotros podemos mapear, medir y mapear a cada una de estas personas dentro de este campo de fuerzas, entender cuáles son las distancias entre cada uno de ellos, pero más importante aún es ver cuál es la distancia que hay entre dónde están ellos y dónde se sabe hoy que es el punto de mayor efectividad. Esto se puede lograr a través de tres vectores o tres características que, platicándolos así muy rápido, el primer eje se llama el eje socioemocional, que es la diferencia entre aquellos que son sociables, cordiales, democráticos, contra aquellos que prefieren ser individualistas y en algunos momentos hostiles y solitarios. Otro vector sería medir si esta persona acepta o no acepta la autoridad, es decir, la diferencia entre aquellas personas que están orientados a la tarea, que presumen de que cumplen con los resultados, que cumplen las metas, que son muy estrictos. Es la típica persona que dice, es que así dice el procedimiento y lo tienes que obedecer. A diferencia de quienes son rebeldes, rompen reglas, son creativos, son innovadores, de repente improvisan, y todo es bueno. Entonces podemos mapear también a las personas en base a este segundo vector. El tercer vector es el que se llama eje de dominancia, que tiene que ver si la persona es extrovertida, dominante, abierta, controladora, contra el que es sumiso, introvertido o pasivo, por así llamarlos, los calladitos. De veras hay personas que creen que estar callado es ser efectivo y hay gente que cree que si es muy gritón, eso representaría su forma de ser. En pocas palabras, hoy nosotros podemos medir y analizar y ubicar en un plano cartesiano o un campo de fuerzas, como se le llama, a una cultura organizacional, a un equipo directivo o a los miembros de este grupo, o también medir, si nada más lo quiere una persona, cómo se encuentra este director o este ejecutivo, saber su posición actual y poderle decir estás al 60, al 30 o al 90% de alta efectividad. Esto hoy resulta de alto interés porque podemos nosotros medir dónde se encuentran las personas y si vale o no la pena siquiera invertir en ese equipo directivo para poderlo cambiar o tuviéramos nosotros que incluir a nuevas personas que traigan un liderazgo distinto. Y como muchos dicen, las personas cambian dependiendo de cada situación, pues esto también es cierto. Pero este modelo, el cual estamos platicando ahorita, o que hoy los modelos de medición son diferentes, también pueden medir, digamos, el más menos de cada persona, así su tolerancia. Y entonces decir, el más efectivo normalmente actúa en base a ciertos valores que pudieran ser de equipos, de trabajo en equipo efectivo, visionario, trabajo en equipo, orientado a la tarea, pero que sabemos que dependiendo de la situación pudiera ser de repente poquito controlador, poquito social, poquito innovador, poquito rompe reglas. También podemos tener la medición, digamos, de dónde está el campo de acción o el territorio de una persona altamente efectiva y compararlo contra el territorio de acción en términos de valores y comportamientos de la persona, del grupo o de la cultura en cuestión. En términos prácticos, podemos decir que estos modelos son muy útiles hoy porque aplican un principio que es el uso justo del poder. Y entonces un buen líder puede saber cuándo tiene que apretar, cuándo tiene que soltar, cuándo tiene que ser sociable, democrático, un poquito controlador. Y estos modelos son utilizados hoy por empresas, gobiernos. Podemos poner como ejemplo simple y sencillamente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las empresas de tecnología, así como las empresas que tienen que ver con el transporte y la seguridad y la educación en Estados Unidos, están utilizando estos modelos para poner de acuerdo a académicos, a científicos, por ejemplo, hacia temas de innovación. También se están utilizando para garantizar el uso correcto de los recursos. Es un modelo muy utilizado en Estados Unidos y en países europeos, y como decimos, como yo diría, pues en México no esperemos a que de repente después de 20 años estemos diciendo, ¿te acuerdas? Pues desde hace 20 años se está utilizando en otro país. Hoy se está utilizando para quienes nos escuchan, para reclutar candidatos, para ver dónde está el nivel de efectividad de los candidatos que tú quieres tal vez seleccionar y contratar en tu empresa, para desarrollo de liderazgo individual, lo que hoy se llama como talleres de team building o trabajo en equipo, pero no necesariamente lúdico, es decir, no son talleres donde te tiras de cascadas, te avientas de ríos, te pones a gritar lanzándote de cuerdas, sino básicamente primero se hace la medición del grupo y en base a esa medición se decide cuáles son los mejores juegos o las mejores dinámicas grupales que se podrían hacer en un taller posterior. Se utiliza también previo a talleres de planeación estratégica, porque hoy de nada sirve que se junten 10 directores a hacer una planeación, por ejemplo, para el 2011, cuando sabemos que entre ellos hay polarización. Entonces tenemos primero que ponerlos de acuerdo, y entonces después de generar esta medición y un plan de acción grupal, estos talleres de planeación que se hacen posteriormente son verdaderamente maravillosos, porque además no solo es lo que dicen que van a hacer, sino la manera en que empiezan a interactuar para ser más efectivos, y logran entonces los planes estratégicos que conocemos todos, que en muchas organizaciones se hacen en octubre o noviembre, y pueden pasar 2 años y el plan estratégico no se aterriza. Se mejoran las interacciones entre áreas individuales o divisionales, hoy que está muy, pues no de moda, pero existen muchas fusiones y adquisiciones y compras en empresas. Es muy complejo estar uniendo la cultura organizacional, por ejemplo, de un país, de unos europeos que compran una planta en México o de unos japoneses que están administrando fábricas en este país. Les cuesta mucho trabajo entender los valores de los mexicanos y cómo poderlos guiar hacia alta efectividad. Y a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo tener jefes que son de otra cultura y no entendemos cómo ser cada vez más óptimos. Entonces, todo esto se puede medir, se mide de manera estadística, se pueden mapear los grados de tolerancia y están ayudando a generar alto valor agregado en las organizaciones, tanto en México, el mejor ejemplo ahorita es Estados Unidos y Europa, pero en México ya se está aplicando de manera inicial desde principios de este año, Aarón, Eduardo.
Qué bárbaro, de verdad que nos hace una falta enorme que el Congreso mexicano y de veras el gobierno pudiera tomar este sistema y de veras pudieron ustedes ponerlo al alcance, ayudará muchísimo para que sepan dónde están las aspiraciones de los ciudadanos, dónde está lo que la gente estamos pensando. Continuamos platicando con el doctor Ricardo Girata Okamoto sobre liderazgo y la efectividad organizacional, y yo quisiera rápidamente preguntarte, Ricardo, ¿se ha aplicado este modelo? Tú nos decías que en algunas empresas, pero ¿qué ha habido a ese respecto? Ustedes que son grandes consultores en esta materia, ¿qué dicen en esta materia de liderazgo y el método de la efectividad organizacional? ¿Se ha aplicado en México?
Sí, mira, de hecho se está aplicando con mayor intensidad y por parte de nosotros desde el principio de este año con el equipo de investigación y consultoría que se encuentra de hecho en Estados Unidos, en San Diego. En distintos sectores, los más activos, como tú conoces, el sector automotriz, la industria de alimentos, la industria gráfica, la industria de servicios de transporte aéreo, las empresas de seguridad, están aplicando ya hoy este modelo para mapear no solo a las personas, sino también a sus equipos, a sus áreas y demás. Algunos resultados han sido importantes porque se mejora la relación de interacción entre directores, es decir, hay menos desgaste, hay mejor coordinación, hay un mayor logro de metas corporativas. Hay también una mejor interacción entre directores de diferentes antecedentes culturales, por ejemplo, mejor interacción entre japoneses con mexicanos o de franceses con mexicanos o suecos con mexicanos, mejor orientación de las acciones en materia de incentivos para promover no solo el cumplimiento de resultados, sino también medir y poder incentivar en evaluaciones de desempeño la parte de perfiles de efectividad y se mejora en general la relación jefe-subordinado a través de planes de acción personales y de grupo. Hemos realizado, y de hecho en nuestra página de internet están abiertas las encuestas para que cualquier persona pueda estar evaluando, por ejemplo, los actores de la calle en México, cuál es el nivel de efectividad de los policías, de tránsito, de patrulla, el basurero, el cartero, el bolero. Tenemos también ya un estudio sobre la Cámara de Diputados y Senadores, como bien mencionabas tú, para ver cuál es la percepción de efectividad que tienen estos grupos. Ya no son individuos, sino son grupos frente a nuestra sociedad. Hemos hecho también estudios que tienen que ver con los medios de comunicación, y tenemos un estudio en particular muy interesante que es de los actores de la vecindad del Chavo del Ocho, de la cual pues también te platicaré por qué lo hicimos sobre esta vecindad. Y los resultados son verdaderamente interesantes. Si analizamos, por ejemplo, el estudio que hemos hecho sobre actores de la calle, los perfiles de microbusero, de los microbuseros, digo, sabemos que existen también buenos elementos, pero en general la percepción de efectividad del microbusero coincide con los valores que los mexicanos o quienes se han metido a nuestra página a evaluar indican que los valores que representa una persona que es altamente inefectiva, es decir, valores que yo rechazo en mí o en otras personas, que podríamos poner como ejemplo que son insultantes, egocentristas, impulsivos, rebeldes, bueno, precisamente el perfil de microbusero aparece en nuestro mapa de acción en una de las posiciones más feas, es decir, los valores que el mexicano rechaza son precisamente los valores que tiene el microbusero. El policía de tránsito o el policía de patrulla están ubicados en una zona que en México decimos de los tibios, ni fu, ni fa, ni para arriba, ni para abajo, ni se mueven a lo social, ni se mueven a la tarea, es decir, están como en medio, no definen sus valores. El cartero, el basurero y el bolero, aunque están cerca de la zona de los tibios, al menos tienen una tendencia de ser más amigables y más orientados a la tarea. Es decir, una de las cosas que podemos determinar en este estudio es que los servicios públicos que tenemos en México no necesariamente son los más efectivos. Pero lo más interesante es que en una de las preguntas que hacemos es ¿cuáles son los comportamientos que deberían tener estos actores o servidores públicos para poder ser los más efectivos? El público que ha votado o que ha hecho las evaluaciones llega precisamente a este punto normativo o punto de referencia de las personas más efectivas en cualquier parte del mundo. Es decir, yo digo que el público o el ciudadano mexicano sí sabe qué es ser efectivo y por lo tanto sabe ubicar a los que son inefectivos. En términos de lo que tú mencionabas, ¿no? Nos daría muchísimo gusto poder apoyar al Congreso mexicano, pero la verdad el resultado no es muy bueno. Se hace una pregunta en estas evaluaciones a las personas que dice: ¿cuáles son los comportamientos que muestra un equipo de trabajo cuando es el menos efectivo de todos? El menos efectivo. Y podemos mapear nosotros esta imagen de los más inefectivos. Pues desafortunadamente la Cámara de Diputados se encuentra en el cuadrante o en este mapa, precisamente coincide con los comportamientos menos efectivos de las personas cuando trabajan en equipo. Yo diría que pues esto es bastante delicado.
Ricardo, en verdad creo que no podemos, la realidad trasciende a la imaginación y a lo que crean todas las personas, y por eso creo que es muy interesante lo que estás comentando, y a reserva de que tengamos otro programa para que podamos ahondar más, pues desafortunadamente el tiempo se nos termina. Nada más, si nos puedes decir en dónde, si la gente está interesada en aprender más o en contactarlos a ustedes, en qué página web y teléfonos te pueden localizar.
Sí, muchas gracias, Aarón. Pues tenemos una página de internet que es www.keisen, es con K de kilo y S, K-E-I-S-E-N, keisen.com, o al teléfono 5396-2778, aquí en la Ciudad de México.
¿2778?
Sí, 5396-2778.
Repito, es www.keisen.com y el 5396-2778. De verdad, lástima, se nos fue como agua este programa. Tenemos el compromiso contigo, te obligamos públicamente a que nos concedas un segundo programa porque se nos quedan muchas cosas, comentarios en el tintero. De verdad, interesantísimo, una claridad meridiana. Doctor Ricardo Girato Camoto, te agradecemos muchísimo tu presencia en la Radio Pública de México en Saldo a Favor. A ustedes, amigos, de veras, muchísimas gracias por escucharnos. Tenemos que irnos ya porque ese es el tiempo, pero les recomendamos, no se pierda el próximo domingo Música para Dios a las 10 de la mañana, un magnífico programa aquí de Opus 94.5. Gracias a nuestro equipo de producción, a Carolina Urana, a Claudia Kucher, gracias a Aarón Constantini.
Gracias, Eduardo, gracias al auditorio.
Gracias a don Valentín Boya Bocanegra por su presencia siempre en la cabina aquí en Saldo a Favor. Nos escuchamos el próximo lunes. Vamos a trabajar con muchísimas gracias. Que recuerden, es el mejor camino hacia la independencia económica.
Porque las finanzas son para todos. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión.
Saldo a favor.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Saldo a favor.
2010.